Millones de padres de familia indocumentados a merced de la deportación. Esto es Foro Interamericano. Saluda Gonzalo Abarca. Casi 4 millones de padres de familia podrían ser deportados luego de que el Departamento de Seguridad Nacional rescindiera un decreto ejecutivo del presidente Barack Obama que los protegía bajo la llamada Acción para Padres de Ciudadanos y Residentes Permanentes, conocida como DAPA. Bajo DAPA, los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales que han vivido en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2010 pueden solicitar un permiso de trabajo y permiso para permanecer en Estados Unidos por 3 años, un permiso que puede ser renovado. Pero, ¿cuál es el futuro de estas personas, de sus hijos? ¿Pasarán a ser invisibles y perseguidos? Para analizar el tema, me acompaña en los estudios de la Voz de América Abigail Zapote, vicepresidenta de Jóvenes de la Liga de Ciudadanos Unidos Latinoamericanos, LULAC, por sus siglas en inglés. Bienvenida, Abigail.
Muchísimas gracias por tenerme.
Vamos, antes de entrar en materia, fuiste indocumentada, fuiste perseguida, viviste en carne propia la pesadilla de ser precisamente una persona a la que señalaban. Cuéntanos brevemente tu historia.
Sí, pues mi familia vino a los Estados Unidos cuando yo tenía 6 años, en el 1997. Hace 20 años este mes. Y pues por mucho tiempo nosotros no sabíamos que podríamos hacer nada de nuestra situación, pero sabíamos que estábamos en una situación mala. Nuestra familia tuvo una de las cosas más horribles que les podría pasar mientras que estuvieran indocumentadas. Mi hermano, yo tenía 18 años, estaba yendo a la universidad y se fue en su camión y la patrulla de la escuela lo paró. Lo paró solamente por no tener una señal en el carro.
En el automóvil.
En el automóvil. Y ese oficial lo llevó inmediatamente a la policía. Y ahí ICE lo detenieron, lo mandaron a un centro de detención y no sabíamos de mi hermano nada. Y no fue hasta que yo me comuniqué con una abogada que yo había trabajado antes. Y ella fue la única persona que nos quería ayudar con nuestra situación. Mi mamá siempre ha sido muy buena con el dinero, entonces ella pudo pagar los $5,000 para sacarlo de la cárcel.
$5,000 para sacar a tu hermano de la cárcel.
Sí, y después la abogada, ella nos pudo ayudar para tomar el proceso para agarrarnos nuestros papeles. Pero solamente los agarramos yo y mi mamá, porque mi hermano tenía esa parada de la policía que de ahí ya no pudo agarrar nada.
O sea, estuvieron cerca de ser deportadas toda la familia por ese pequeño incidente.
Correcto.
Solamente, un incidente menor por tener la luz que no estaba funcionando.
Correcto.
En el automóvil. Ahora, te convertiste en soñadora, lo que se llama soñadora.
Sí.
¿Cómo cambió eso tu vida?
Sí, pues en el 2010, cuando todas las personas jóvenes que eran dreamers estaban trabajando muy duro aquí en Washington, D.C. para tratar de convencer al Congreso que pasara el Dream Act. Y eso es cuando me convertí en activista y me convertí en una persona que quería ayudar a toda la comunidad. Solamente eso, saber que yo tenía una voz y aunque no tenía papeles, eso me ayudaba mucho. Y a la vez, todos teníamos una fuerza, todas las personas indocumentadas tuvimos una fuerza para tratar de cambiar algo, y aunque no pasó, de todos modos pudimos convencer al presidente Obama de sacar el programa DACA para darles a personas como yo, personas que estaban estudiando, personas que estaban progresando en los Estados Unidos, a tener por lo menos un poquito de seguridad de saber que no se iba a pasar nada.
Ahora, la frustración de tus padres y el desasosiego de vivir precisamente en las sombras. Uh-huh. ¿Qué ambiente se respiraba entonces en tu casa desde que eran jóvenes estudiantes en escuela y luego en la universidad?
Sí, pues honestamente no hacíamos nada. Íbamos a la escuela y regresábamos a la casa. Yo a los 14 años empecé a trabajar, mi hermano también, entonces era de la escuela a trabajo a la casa. No podíamos hacer otra cosa por miedo de que algo nos iba a pasar, por miedo de que pues nos iban a mandar a México otra vez, por nada. Éramos personas que la única cosa ilegal que hicimos es llegar a este país.
O sea, prácticamente te viste, no pudieron disfrutar lo que otros jóvenes de tu edad hacían, salir a la calle, ir a algún restaurante, eso completamente se vio frustrado.
Sí.
Ahora, de esa etapa de invisibilidad, ¿qué es lo más inspirador? Ya nos has contado la historia, el desasosiego que existía, pero ¿qué es lo más inspirador que tú logras rescatar de toda esa etapa en la cual estuviste invisible?
Pues honestamente es saber que sobre todas las barreras que tuvimos, siempre tuvimos el derecho de ser felices, de poder progresar, aunque no tuviéramos los papeles. De todos modos, pudimos ver cualquier manera para hacer para progresar en los Estados Unidos, obteniendo nuestra educación. Fue una de las cosas más bonitas y más especiales que pudimos tener, porque ahora nos podemos defender con la educación que tenemos.
Claro, y fíjate qué interesante, porque estás hablando de que todo esto lo estás haciendo mientras estás indocumentada, y pero al mismo tiempo estás teniendo una voz. Es difícil para todos ustedes llegar a dar la cara sabiendo que perfectamente los pueden señalar y los pueden deportar.
Correcto.
Ahora que estás ayudando, porque ahora eres una activista precisamente a favor de los Dreamers, a favor de personas indocumentadas, a favor de los jóvenes latinoamericanos que han venido a Estados Unidos o sus padres los han traído a Estados Unidos. Ahora que estás del otro lado de la balanza, cuéntanos un poco la situación que están viviendo otros jóvenes como tú en este momento de la administración del presidente Donald Trump.
Y para clarificar, las otras personas que ahorita todavía están indocumentadas, sí, es una situación muy fea, porque esos estudiantes están viendo a otras personas progresando, mientras que ellos se tienen que quedar invisibles, como tú dijiste. Porque ahorita, cuando el presidente Donald Trump ya dijo que nadie está a salvo, todas las personas indocumentadas deben de tener miedo porque las vamos a mandar para atrás. Y esas personas, a mí cuando yo era chiquita, a mí nadie me dijo que alguien me iba a mandar para México. A mí nadie me dijo que mis sueños no se podrían hacer realidad. Y ahora oficiales de los Estados Unidos le están diciendo esto a niños, a personas que apenas están tratando de saber qué van a hacer en este mundo, pero personas ya le están rechazando un sueño que debe ser de ellos.
O sea, que es precisamente una situación que afecta no solamente a los universitarios, sino a los niños.
Correcto.
A los niños de la escuela, porque ya está prácticamente con esto. Muy rápidamente, ¿qué están haciendo los soñadores? Entonces, en este momento, ¿se están uniendo en diferentes organizaciones o continúan todavía un poco tras las sombras, tras bambalinas?
Depende. Hay personas que sí se han dado a estar en frente de todos estos casos, en frente de tratar de luchar por todo. Pero todavía hay esas personas con mucho miedo que mejor prefieren quedarse en invisibles, quedarse en las sombras, porque eso quiere decir que nadie los va a ver y que no van a tener miedo de mandarlos para atrás a sus países.
Y para aclarar a nuestra audiencia, invitamos precisamente a personas que han sido favorecidos con DACA, sin embargo, su temor ante las cámaras les impidió venir a este programa. Esto es Foro Interamericano. Hoy, los llamados soñadores, los padres indocumentados de ellos y el futuro que enfrentan aquí en Estados Unidos. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Ya regresamos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Millones de jóvenes que fueron traídos por sus padres de manera indocumentada enfrentan ahora un futuro incierto junto con sus padres. El debate continúa en este gobierno del presidente Donald Trump. La pregunta, ¿se deben deportar a estas personas? ¿Se deben separar de sus padres en deportaciones masivas? ¿Abusan los inmigrantes del sistema de Estados Unidos? Para analizar el tema me acompaña en los estudios de La Voz de América Abigail Zapote, vicepresidenta de Jóvenes de la Liga de los Ciudadanos Unidos Latinoamericanos, LULAC. Abigail, directamente, ¿están siendo los soñadores y sus padres deportados o no?
Sí, la verdad es que
siendo.
Sí,
la administración lo niega, dice que solamente quienes han infringido la ley o tienen antecedentes criminales.
Eso no es cierto, eso honestamente es una mentira. Uno de mis amigos fue ya casi deportado, pero si no fuera por la gente, por la comunidad que fue a luchar por él, al sede de ICE, no lo hubieran deportado si la gente no estuviera ahí. Hay personas que, aunque tengan DACA, los oficiales, si no tienen la prueba enfrente de ellos, lo niegan y de todos modos los mandan para atrás a México o a su país de origen. Hay muchas personas que ahorita se están tratando de buscar en lugares a dónde esconderse porque saben que eso está pasando. Y es lo que tiene que saber toda la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos, que protejan a las personas que ellos conocen que son indocumentados, porque en verdad están en riesgo.
Muy bien. Mira, Abigail, el argumento contra estos padres de familia es que violaron las leyes de inmigración al venir a Estados Unidos de manera indocumentada, de forma indocumentada, y al mismo tiempo han traído a sus niños, obviamente, de manera indocumentada. ¿Tu respuesta?
Yo digo que por mucho tiempo que el sistema de inmigración en los Estados Unidos está, o sea, no sirve.
Ya.
Ninguna persona de México o de otro país latinoamericano solito, si no tienen mucho dinero, no van a poder agarrar ni una visa ni un permiso para llegar a los Estados Unidos. Estas personas vienen a los Estados Unidos para darle una mejor vida a sus hijos y para poder trabajar. Eso es todo lo que quieren. No son criminales, no son personas malas. Ellos solamente quieren darle la misma vida que ellos quieren para sus hijos, una educación justa para sus hijos.
Acláranos, por favor, los beneficios de un soñador. ¿A qué tiene acceso el llamado soñador?
Sure. El soñador, si tiene DACA, tiene el permiso de tener un permiso para trabajar y el permiso de estar en los Estados Unidos por 2 años. Cada 2 años ellos tienen que aplicar otra vez para que le den el mismo permiso. Eso quiere decir que en esos 2 años no pueden tener ningún, no pueden hacer ningún crimen, no pueden hacer, tienen que ser una buena persona en los Estados Unidos para agarrar esos beneficios. Y hemos visto que en los pasados 5 años, porque ya fue el aniversario de DACA de 5 años, que los Dreamers han tenido un gran impacto económico a los Estados Unidos. Eso es lo que nos tenemos que enfocar. Que hay mucha, que todas estas personas inmigrantes sí son personas que le dan a los Estados Unidos, que no agarran más que ellos deben.
Ahora, ¿cómo resolver precisamente el problema de DACA, de estos padres indocumentados? Porque no puede continuar constantemente. Uh-huh. Sí. ¿Cómo resolverlo?
Resolverlo como lo hicimos en el 1986. Darle no necesariamente una amnistía, pero esas personas ya se han comprobado, personas que ya han pasado todos sus documentos por el sistema para el gobierno. Y esas personas ya pueden ser residentes si el gobierno los deja. Entonces, si tenemos este sistema otra vez, entonces lo tenemos que arreglar. Les tenemos que dar la oportunidad a estas personas que ya están aquí, que están haciendo algo bueno para los Estados Unidos.
Ahora, ¿por qué crees tú que hay en este momento, tanto antagonismo contra estos padres de familia indocumentados? ¿Por qué existe esta nube en este momento, en tu opinión?
En mi opinión, honestamente, fue la política del 2016. El presidente ahorita es que tenemos, él hizo una decisión de decirle a todo el mundo que las personas latinoamericanas, específicamente los mexicanos, son personas malas, que son criminales, que son esto y el otro, que honestamente no es verdad. Y por eso ahora tenemos toda la retórica en los Estados Unidos que estas personas son malas. Y si no hubiera pasado eso en el 2016, yo digo que ya hubiera visto, con esta nueva presidencia, ya hubiéramos tenido algo en Congreso para pasar un bill para que estas personas fueran documentadas.
Pero a esto hay que aclarar también que el presidente ha dicho precisamente de que en realidad no, incluso ha dicho que él ama, literalmente, tomo las palabras literales, que él ama a los mexicanos, que son buenas personas, contradiciendo lo que estás diciendo tú.
Sí, pero si vemos las acciones que él ha tomado, que trató de agarrar 80 millones, billones de dólares para hacer un muro entre México y los Estados Unidos, esas son las cosas que tenemos que enfocar, las cosas que él está haciendo, no diciendo.
Muy bien. La situación que existe en este momento entre los padres de familia y los hijos, ¿cuál sería el plan B de los padres de familia? ¿De qué están hablando los padres en caso de que sean deportados? En tu opinión, tú que eres activista, tú que das consejo, tú que llegas a las casas a hablar.
Sí, pues le estamos aconsejando a los papás que primero, especialmente si tienen niños chiquitos, que busquen a un pariente o alguien que tenga documentos para darle la legalidad o para que alguien más sea el guardián de estos niños. Porque si acaso que ellos se van, los niños se van a ir al foster care. No sé cómo traducir foster care, pero
sí, son casas de cuidado para los niños. Correcto. Exactamente, que los padres no están.
Correcto, y eso separa más a la gente. Y para los bancos, sus cuentas que tienen en el banco. Ajá. Que también se los den a otra persona que tenga documentos, porque si no, ese dinero se va a ir al gobierno, porque nadie va a tener acceso a ese dinero. Entonces, hay muchas cosas que...
Es un ambiente en realidad de demasiada tensión.
Sí.
Bueno, tanto para los padres como para los niños.
Exacto.
Que desde temprana edad están viviendo esto, ¿no? ¿Eso es lo que tú respiras? ¿Eso es lo que tú ves siempre?
Sí, sí, es un estado de ansiedad, siempre sí. De ansiedad, porque no sabes qué va a pasar mañana.
O sea, estás viviendo del día a día.
Día a día.
No se sabe. Hoy llegas a tu casa, mañana puedes ser deportado.
Correcto.
Sin embargo, las voces, como tú dices, de LULAC, por ejemplo, ¿qué pasa si un Dreamer o un estudiante es detenido por alguna razón? ¿Qué es lo que tienen que hacer rápidamente?
La primera cosa, buscar un abogado o buscar una organización que los apoye. Si busca una organización como LULAC, como United We Dream, para agarrar activistas que tomen su caso, que traten de luchar para esa persona, más que nada, esa persona va a salir de detención.
Muy bien. Bueno, muy bien. Con 61 millones de seguidores en todo el continente, Foro Interamericano es el programa de referencia en nuestra región. Nadie lo hace mal.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En el limbo, así se encuentran los padres indocumentados de millones de estudiantes. Muchos los acusan de querer obtener beneficios a raíz de sus niños estudiantes. Para otros es una obligación cívica y social del Estado. Pero para analizar el tema me acompaña en los estudios de La Voz de América Abigail Zapote, vicepresidenta de Jóvenes de la Liga de los Ciudadanos Unidos Latinoamericanos, LULAC. Abigail, como activista, ¿cuál es la mayor pesadilla que tú enfrentas todos los días?
Pues honestamente, mi padrastro todavía es una persona indocumentada. Y entonces desde llegar a mi casa, llegar a Texas y saber que mi padrastro se lo hayan llevado, que venga a la casa o que lo paren en la calle mientras que va al trabajo, esa es mi peor pesadilla. Sabiendo que mi mamá no va a estar a salvo porque mi padrastro se hubiera deportado.
Claro, claro. Ahora, acláranos por favor para la audiencia latinoamericana. Uh-huh. Diferencia entre soñadores, DACA y DAPA, por favor.
Sí. Soñadores, son personas que ya han agarrado DACA, que quiere decir que les dan los beneficios de estar aquí en los Estados Unidos por 2 años y darles la oportunidad de tener un documento para trabajar. DAPA es un programa que iba a acompañar a DACA, pero el presidente Obama, la Corte Suprema decidió que el presidente Obama hizo...
Se extralimitó,
sí, gracias. Uh-huh. Y entonces nunca fue un programa que una persona pudiera aplicar. Entonces, la única cosa que tenemos ahorita que le sirve a la gente es DACA, para personas que estuvieron en los Estados Unidos antes de los 16 y menos de 30 años, para poder aplicar para este programa.
¿A partir de qué año?
A partir de los 16, tenían que tener 16 antes de llegar a los Estados Unidos y tener 30 años o menos.
30 años o menos. Sí. Muy bien. ¿Qué escenarios tenemos ahora legalmente para los Dreamers y sus padres? ¿Qué se les presenta en términos legales a ellos?
Honestamente, ahorita no hay ningún término para estar en los Estados Unidos. Ahorita las cosas se están poniendo más difíciles y más difíciles. Y La única manera es de que una persona se case o se regrese a su país a aplicar otra vez. Y de por sí que ese proceso va a ser muy largo. A mi familia nos tomó 20 años para...
¿20 años?
20 años para ahora estar libres, estar conscientes de que ya nadie nos puede hacer daño a mí y a mi familia, que mi familia va a estar segura. Y ese es un largo tiempo que una persona debe, tiene que estar invisible. Eso no es justo.
La herramienta de la educación en la comunidad hispana, ¿cuál es la diferencia que hace? Explícanos, por favor.
Es una diferencia inmensa, sabiendo que nosotros tenemos la voz y tenemos la oportunidad de hablar con toda nuestra comunidad y tratar de que todas estas personas también se involucren, porque si no se involucra la gente, nada va a cambiar. Nosotros tenemos que votar, tenemos que tratar de que todas...
Pero si eres indocumentado no puedes votar.
No podemos votar, pero podemos buscar a parientes que puedan votar. A
invitarlos a que salgan
correcto,
a votar.
Correcto, a maestros, a personas con quien trabajas, colegas, todas personas que apoyen a nuestra lucha. Esa es la única manera que vamos a poder cambiar eso.
Bueno, el presidente Donald Trump dicen que precisamente es con antecedentes criminales que los indocumentados precisamente pueden ser deportados. Y ha dicho que los Dreamers no serán en ningún momento, pueden ser deportados. Volviendo a ese tema que ya habíamos hablado muy rápidamente al principio, ¿siguen los estudiantes teniendo esta situación aún en este momento o ya eso es algo que les ha pasado?
No, todavía estamos en esta situación. Tengo un amigo que solamente tuvo un ticket de tráfico.
Sí.
Y solamente con eso lo pudieron parar y mandarlo a detención.
Eso es considerado una violación a la ley.
Correcto.
Violar las señales de tráfico.
Pero solamente es una ley del tráfico.
Sí.
O sea, si hubiera matado a una persona o hacer otra cosa más fea, pero si solamente por estar manejando tu carro y no hacer una señal, eso no es justo, eso no es una razón por la cual una persona debería ser deportada.
Cuando los soñadores en Estados Unidos, cuéntanos por favor los casos específicos, la diferencia que están haciendo los soñadores en Estados Unidos y en la comunidad hispana. ¿Están involucrados una vez que obtienen su sueño de educación o por el contrario, pasan a integrar a una sociedad a la cual les es indiferente la situación de los hispanos?
Yo digo que cuando apenas empezó el programa DACA, muchas personas se enfocaron en su educación y después sí trataron de agarrar sus trabajos y seguir con su vida.
Correcto.
Porque por primera vez le dieron la oportunidad de seguir con su vida. Pero ya que vino las elecciones del 2016 y vieron que alguien todavía estaba hablando de las personas latinoamericanas y la estaban tratando de poner en un caso muy mal, entonces todas esas personas que siguieron con su vida se regresaron a ser activistas, se regresaron a tomar esa lucha otra vez. Porque sabemos que, como dije hace rato, si no somos nosotros para luchar, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Nadie.
Claro. Sí. Rápidamente, dicen que los Dreamers, que ustedes los Dreamers, que sus padres, prácticamente, es un argumento contra ustedes, prácticamente obtienen beneficios que en realidad solamente deberían tenerlos las personas estadounidenses, los estudiantes estadounidenses. ¿Tu opinión rápidamente?
Sí, todo eso es falso. A nosotros no nos dan ningunos beneficios para nada. Y todas las cosas que sí obtenemos es por trabajar duro, muy duro. Hemos peleado por tratar de agarrar en las universidades, agarrar para pagar la escuela, para hacerlo como un ciudadano.
Ya. Bueno, muy bien, Abigail, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco mucho, les agradezco su sintonía. Los espero en Foro la próxima semana con una noticia. Más allá de los titulares, les habló Gonzalo Vargas.